La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica, hoy desde Kansas. La selección de Brasil le ganó con muchísima comodidad 2-0 a Marruecos, se instaló...
Francia.
La selección de Francia le ganó a Marruecos 2-0, se instaló en la semifinal del campeonato, erró penalti a Mbappé, que hizo gol también Dembélé. La pregunta tiene que ver con Francia, se la voy a hacer a Lichi, bueno. Con Brasil. ¿Es esta selección de Francia tan favorita como lo era Brasil en otras épocas?
Sí, sin duda. Es que no solamente es el juego, la solidez, la idea, sino las figuras que tiene, los nombres. Hoy con Andrés veíamos los cambios. Sale uno del Milan, entra uno del París, sale, o sea...
Salió Konaté de la Roma y entró Zaire Emery del Paris Saint-Germain.
Una locura. O sea, yo creo que desde los nombres, desde el nivel individual de los jugadores de la selección de Francia, desde los suplentes y el proceso que llevan, además siendo esta selección con varios de ellos campeones ya del mundo, sí es tan favorita como Brasil en su momento.
¿Se pueden comparar, Diego, las figuras de Francia hoy con las figuras que ha tenido Brasil en sus mejores épocas? Ojo que estamos hablando de jugadores tremendos.
No, es que ahí cambió la pregunta.
No, sí, va, depende, porque si miro el 1970, muy complicado. Pelé, Tostao, Clodoaldo, Jairzinho, lo veo muy difícil.
Esa generación ganó un solo mundial, ¿no?
Sí, pero... No, pero esa generación también estuvo muchos partícipes en la del 58 y en la del 60 y...
Pelé, de resto ninguno.
No, Pelé, yo sí creo que 62 tampoco. Tostado, pero igual.
No estuvieron, Diego.
Pero igual de los de Brasil eran monstruos y sí. Son diferentes épocas. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que las épocas muy diferentes para comparar. Los de Francia de hoy son unos fenómenos, sí. Oblis, Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola y el grupo de emergentes. Es muy complicado competirle a Francia.
¿Qué piensa Andrés?
Yo me voy con una frase que soltó Tancredi Palmieri, periodista italiano. Y tiene,
¿qué dijo Tancredi? Que por aquí
razón.
Lo tengo preguntando que si ya cerró Lucumí.
Con el Inter.
Con el sí. Inter,
más
sí.
Maravilloso. Pero la frase es, estoy muy de acuerdo. No es... ¿Francia será campeona del mundo? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿será que Francia tiene alguna chance de no ser campeona del mundo? Es que es el equipo más y mejor armado que hay hoy sobre la faz de la tierra, la selección, pues.
Bueno, la Francia de hoy no sé si era inferior a la Francia de hace 4 años.
Yo creo que esta tiene más herramientas, César.
Hay jugadores que
yo creo que tiene más madurez.
No tenía hace 3 años.
Yo creo que hay más es que, madurez.
Pero, por ejemplo, pero mire, un Olis no había en ese
Dembélé,
en esa selección.
Pero estaba Griezmann.
Estaba Griezmann.
Estaba Griezmann, que fue la figura, además, en el 2018.
Sí. Giroud, pese a no ser el killer goleador, el que marcaba los goles,
pero jugaba.
Sí marcaba un estilo, claro. En el ataque de Francia.
Tenía Pogba. Lo que pasa es que tiene a...
Tenía Kanté.
Sí. Hoy tiene a Kanté todavía.
Y todavía
hoy Kanté ni se asoma.
Pero tiene a Zaire Emery.
Pero está exactamente. No, es que no, es...
Tiene mucha banda. Yo no me acuerdo si fue Campo el que lo dijo ayer y estoy completamente de acuerdo también. Lo que era Brasil en el 2002 con Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Elano, Robinho, hoy lo tiene Francia. Con Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Cherki.
Para mí esta es la mejor generación en ataque, pero no la mejor de volantes.
No, es que los volantes han marcado.
¿Usted recuerda a Fernández, a Tigana, a
Girés, Michel Platini?
La de Zidane es una locura.
Zidane era monstruo, pero para a mí me gustaba más la Francia en el medio de Tigana, Girés, Fernández y Michel Platini.
Es que eso
en calidad, sí. No ganaron el Mundial.
Como
en
algunos calidad. Que les gustaba más en Brasil del mediocampo de Brasil del 82 que otros mediocampos que ganaron campeonatos del mundo. Por ejemplo, don Steven, ¿qué piensa?
Sí se puede comparar la selección de Brasil de 2002 con esta. No sé las de antes, pero sí con esta porque es que el fútbol ha cambiado. Ahora no se exige que el futbolista haga bonituras en la cancha, que sea un espectáculo estético, tipo Ronaldinho, ¿no? Tipo Rivaldo, sino que sea potente, que sea físico, que haga goles y que haga asistencias. Y todos estos tipos las hacen. Entonces, creo que están, aquellos estaban al máximo nivel de esa
pero
época.
Pero también hacen bonituras,
estos,
como usted dice.
Estos están al máximo nivel de hoy. Sí, ellos hacen cosas bonitas también en
ellos
la cancha.
Ellos cuando agarran pero la pelota,
pues en aquel
cualquiera
momento,
de ellos.
Pero Brasil en ese momento es que las hacía cada dos segundos.
Pero
¿no?
Steven, vea esto. 2006, Francia, mediocampo.
No, pero esto sí hacen espectacular.
Patrick.
No, no, no. Pare un momentico, un momentico. Es que cuando agarra la pelota Mbappé, cuando agarra la pelota Doué, cuando la coge Olís,
Barcola. Cuando pasa Barcola,
pero no,
Barcola
pero
que no juega.
No hay un Ronaldinho.
Y eso
no
que Cherkis, que es un jugador de una exquisitez con la pelota,
suplente,
impresionante,
suplente.
Juega un ratico. El mismo Dembélé. Estos hacen fantasía, Steven.
Sí, no, pero no hay un Ronaldinho, no hay... Digamos que no hay una jugada permanente donde usted vea que hubo 3-4 diagonales y luego un tipo se sacó 3-4
sí,
y para adentro. No, 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 hay unas jugadas muy contundentes.
Hay
una jugada
muy contundente.
Ellos lo que hacen sobre todo es romper líneas, estos de hoy. Rompen líneas muy fácil.
Oh, estos manes son unos monstruos en gambeta, en encarar, en goles.
No, por eso digo que se pueden comparar con aquellos.
En contraatacar, impresionar.
Estos manes hacen todas las bonituras que uno quiera.
¿Todas?
Se le metió
todas.
La palabra a usted.
Sí, no, es que me gusta.
Es una buena
palabra. Bonituras hacen estos franceses, son monstruos. Y si meten a Cherki, pues acaban con esto.
Es que pero, a Cherki no lo hemos visto. No, y eso que Tiquen, que iba a ser figura del campeonato del mundo,
se lesionó
8 días antes.
Sí, sí, sí. Pero vean el medio campo de la Francia del 2006, que los nombres son muy grandes.
A ver.
Patrick Vieira.
Bueno.
Makelele.
Nada bueno.
Malouda.
No, no, pero nada que ver con esto.
No, pero Zidane.
Nada que ver con esto.
Zidane.
Zidane era otra cosa.
No, el mejor medio
Diarra.
Campo es el de la época de Michel Platini, no tengo ninguna duda.
Ribery, no, sí, este es un medio campo muy bravo.
Muy bravo.
Ribery era más extremo,
sí, pero
lo que pasa es que
pero
ahora
no
llaman,
son los de hoy, los llaman, de hoy son yo,
pero lo que jugaba
yo,
superiores.
Yo no he entendido,
sí,
de
y
verdad,
Ribery jugaba mucho
en
también.
Esas ganas de inventar y de cambiar términos, que los extremos sean volantes.
No, ellos son atacantes.
Para mí, Ribery no era ningún volante.
¿A usted, lo que pasa, a usted no le gusta no, que los extremos no, jueguen con perfil cambiado?
No, no,
por
no, a mí sí me gusta, lo que no me gusta
porque
es
eso
que
es de ahora.
No,
eso
es de hace mucho.
No, de hace 10 años.
A ver, César, Roy Rensenbry era izquierdo, jugaba a la derecha. Le estoy hablando de 1974.
Sí, pero no era la generalidad, hoy no, es la generalidad.
Todo, pero pasaba.
Robben jugaba desde hace 20
años.
Ah,
no, Zagallo en el 58
eso,
jugaba de volante.
Entonces
no es de ahora.
No, 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 lo que pasa es que ahora es generalidad.
No,
pero esas son cosas que
se
han inventado desde hace mucho
pero
tiempo.
Pero para mí, todo está inventado desde los 70, no hay nada nuevo. Pero para mí, ¿sí? Los extremos, yo no los llamo volantes.
Sí, son delanteros.
Para mí
verdad.
Son delanteros, yo digo es el término, más allá de que...
Sí, pero lo que pasa
cambiado.
Es que los extremos hoy te bajan, te ayudan.
Eso
está
es
bien
diferente.
Que tengan otras
te marcan,
funciones.
Esa diferencia no bajaba.
Pero son delanteros.
Pero son, sí, son
¿por
atacantes?
¿Qué no hacemos el kilo por kilo de la de hoy con la del 2006?
Espérenme un momentico. Don Mauricio Gómez, ¿cuál es su sensación?
El Espíritu Santo da tres ahorita.
Un abrazo, César. Feliz noche para todos. Mire, para no ser injusto y comparar la Francia de hoy con la de otras épocas, incluso con otras selecciones como Brasil, como se planteaba en el ejercicio inicialmente, digamos que esta Francia sí puede marcar una época, esta época. No la voy a comparar con otros equipos u otras Francias, pero esta sí es una Francia que va a marcar época. Es más, podemos hablar tranquilamente de la Francia de Didier Deschamps, campeona del 2018, finalista en 2022, y puede ser finalista.
Uy, pero ¿cómo
o campeona
le ha costado
del
la
2020,
Euro, ¿no?
del 2026. Y ha habido transición, pero ojo un detalle. Esta selección tiene un promedio de edad de 26,4 años. Hay unos veteranitos, sí, pero hay unos jugadores muy jóvenes. Es decir, que con todo y que tiene por delante un camino de altísimo nivel, está demostrando de manera excelsa un fútbol brillante. Entonces, para mí esta Francia sí va a marcar época. La Francia de Didier Deschamps y de Kylian Mbappé.
César.
Bueno, es una... Sí, señor.
Sí, pero justo hoy, un día como hoy, hace 2 años, perdía una semifinal Francia con España en la Eurocopa. Y en la Eurocopa le ha costado a esta Francia. Y en la Liga de Naciones también. Es curioso, ¿no? Es curioso porque es un equipo que uno en los mundiales la ve tan contundente, pero que en la Eurocopa le ha costado más.
Sí, pero Holanda, que fue catalogado el mejor equipo del mundo, perdió el mundial.
No lo ganó, pero exacto, mire, no por ejemplo, la Brasil de 1970 solo ganó el Mundial del 70 y fueron jugadores que estuvieron en varios campeonatos del mundo. En el 74 ya Pelé no estuvo, pero seguía habiendo una cantidad de jugadores notables que no pudieron ganar el Mundial. Vamos a hacer una pausa y les dejo esta pregunta. ¿Los rivales de hoy son tan fuertes como los rivales de otras épocas? ¿O había campeonatos donde era mucho más difícil ganar a pesar de la superioridad individual y colectiva que podían tener ciertas selecciones? Ya seguimos. Bueno, una buena compañía la que tenemos aquí en La Polémica con Liche, con Diego, con Andrés, con toda la gente desplazada por Caracol al Campeonato del Mundo. Su ejercicio, don Andrés.
Bueno, el kilo por kilo de la 2006 contra la que jugó hoy. Juegan igual, 4-2-3-1. En el arco 2006, Fabián Barté. Hoy...
Lo que pasa es que a mañana no lo vemos, no le llega la pelota nunca.
Igual me gusta más Barté.
Sí, yo creo que era más arquero Barté y estaba más consolidado en ese momento. En defensa, los del 2006... Avidal, Willian Galás, Turam y Willy Sañol. Los de hoy, Koundé, Upamecano, Saliba y Diñé.
Me gustan más los de hoy.
Los de ahora me gustan más.
Es que los de ahora tienen Avidal una contundencia.
Un superjugador.
Uy, pero Lilian Turán era una cosa loca por esa banda.
Turán,
el mejor
de todos.
El aporte ofensivo era impresionante.
Claro que el mejor central que yo he visto de Francia en mi vida es Marius Tresor.
Sí, otra
pero esa época. Era otra época por eso. Sí.
Pero de ese equipo, yo creo que Turán... marcó diferencias importantes.
Sí, pero
para mí no hay tanta diferencia.
¿Para Mauricio hay diferencias o no?
Yo me quedo con Turán, de resto o con el resto de la defensa de Francia.
Con la de hoy. Sí. Bueno, sigamos.
Medio campo, el doble cinco. Los de hoy son Koné y Rabiot. Los del 2006 eran Patrick Vieira y Makelele.
Yo me quedo con los del 2006.
Yo también.
Yo también.
Sí, también.
Makelele era una máquina en la mitad de la cancha.
Es que Makelele fue un jugador
de que otra marcó una dimensión.
De época.
Muy grande, sí.
Los tres del medio campo, hacia adelante. Malouda, Zidane y Ribery. Los de hoy, Dembélé, Olise y Doué.
No, yo no sé ahí qué voy a hacer.
No, Ribery tiene que
para
estar
mí los de hoy, Doué. Una vez se lo digo.
No, yo no puedo dejar por fuera.
Y sí, Ribery
fue muy bueno.
A mí me gustan más los de hoy. Es que Zidane.
Pero Doué todavía le falta madurar.
Zidane es mejor que todos.
No, claro,
no
Zidane,
hay duda.
Zidane está en el top 10 de mejores jugadores de la historia.
No seamos injustos.
Pero por ejemplo, Dembélé.
Ahí se anulan los dos.
A ver, Mauricio, ¿qué piensa?
No, yo tengo que meter a Zinedine Zidane. A Ribery, pero de los de hoy de esa línea en Francia, yo no puedo dejar por fuera a Dembélé. O sea que a Dembélé se lo suma a Zidane y a Ribery.
Oye, Olis, ¿qué piensa Diego? Es que... Para mí Olis es un jugador fuera de serie.
Sí, me quedo con el Ribery, con el Zinedine Zidane.
Sí. Ok.
Yo también.
Adelante. No, está muy brava. Thierry Henry o Kylian Mbappé.
Thierry Henry, para mí.
No,
por historia
no,
en los mundiales, por lo que ha hecho, porque ya es campeón, no, Mbappé.
Mbappé. Yo también me quedo con Mbappé, además fue campeón jovencito.
Es un tema del gusto.
Era más jugador Thierry Henry.
Era más jugador.
Lo que pasa es que tenía más cosas Thierry Henry.
Claro.
Mbappé es un jugador de una línea un poco más definida, pero
Mbappé es un killer.
Mbappé tiene más gol porque es que el tipo tira desde cualquier lugar. Siempre tiene el arco pitado en la cabeza. En cambio, Henry era más colectivo. Él buscaba un poquito más del juego con los compañeros.
Thierry Henry no le gustó a Guardiola, por ejemplo. Pues son detalles.
No puedo elegir a Mbappé por encima de Thierry.
¿Por qué no le gustaba?
Ah, no sé. Nunca lo dijo, pero lo sacó.
Pero yo no tenía esa info.
Pues.
Yo sé que no le gustaba
tanto. Ahora para su equipo con Zlatan también.
No, a Zlatan también lo sacó.
Sí, por eso.
¿Por qué?
Yo sé que a Zlatan no le gustaba mucho.
Por alguna razón. No lo sacó a los dos.
Sí, los dos terminaron saliendo rápido.
Igual Henry también. Duraron una temporada y el otro media temporada.
Henry vino a Estados Unidos a retirarse, es verdad.
Ahora les hago la siguiente pregunta, Diego. ¿Quién es más determinante para su equipo? ¿Kane para Inglaterra? ¿Mbappé para Francia? ¿Yamal para la selección de España? ¿Haaland para la selección de Noruega o Messi para la selección de Argentina.
Igual cada uno en su país.
Pero sí, pero no hay alguno que sea más determinante
para
que
mí,
los demás.
Igual cada uno en su país.
Mejor dicho, le hago la pregunta distinta y se la hago a Steven porque el señor no me la responde.
No, yo le respondí, es que yo no puedo decir distinta. Lo que usted quiere que yo le responda. No, pero para mí son los cinco.
Le estoy diciendo que cuál es más determinante.
Para mí son igual de determinantes.
Entonces le hago la pregunta a Steven. Si uno de ellos falta, ¿qué selección sufre más?
No, Noruega. Noruega, Erling Haaland es mucho más importante, porque es que usted en Francia tiene unos jugadores que están, no sé si al nivel, pero muy cerquita del nivel de Mbappé, y lo chulea. Pero usted quítele a Noruega a Haaland y queda una selección bien rigurosa, trabajada,
Messi.
Pero...
Yo creo que Argentina está preparada para jugar Messi, sin Messi, pero sin Argentina Messi en este Mundial estaría en casa.
No, exacto.
Pero Argentina...
Sin Messi en este Mundial llevaría 8 goles menos y de pronto 2 goles más de penalti que se los comió.
Le escuché a Juan Carlos Osorio ayer. Messi te influye en el resultado y en el juego. Mbappé, solo en el resultado. James no influyó ni en el juego ni en el resultado.
Sí, pero ojo, ayer dijo James. Juan Carlos Osorio una cosa... Dijo, Colombia es una selección dependiente de Díaz y de James, y resulta que aquí no dependió ni del uno ni del otro.
No, sí dependimos, porque no aparecieron. Porque
sí, claro que fue dependiente, porque cuando no estuvieron, ¿qué pasó?
Nos fuimos, mandaron claro, para la casa. Nos fuimos para la casa.
Mauricio, ¿qué piensa?
Es que es muy difícil, porque es que, pues, no es que uno se acomode, pero es que cada jugador es influyente en su selección, pero pues si hay que elegir a uno, pues, y mojarse los piecitos, yo creo que lo de Messi con Argentina, es que... Increíblemente, yo particularmente pensaba que Argentina, había una Argentina después de Messi y hoy había una Argentina sin Messi si no estuviese en la cancha, pero la verdad es que hoy Argentina sin Messi para mí ha sido determinante. Argentina está donde está gracias a Lionel Messi, por el juego
pero,
y los goles.
Licha, ¿hay alguna que cambie radicalmente sin uno de sus estelares?
Yo creo que Noruega sí. Por los otros nombres, pese a que tiene una selección muy buena, pero... Creo que Noruega sería el que por ahí se resiste.
En eso, Diego, por ejemplo, Argentina sigue teniendo los mismos jugadores del Mundial anterior.
Pero en diferente momento y nivel. Para mí, hoy, el único que no sufriría, y eso que estoy hablando para mí de un delantero que me gusta, por la gente que tiene atrás, no sufriría tanto, es Francia.
Pero mire que vamos encontrando, porque tiene muchas alternativas.
Que Francia tiene 5 ahí detrás, y aunque hoy vimos a Mateta mal, ese es muy buen delantero. Pero en Argentina hoy sin Messi no vive. Inglaterra no tiene un 9 de así de poderoso como Kane. Haaland, pues en Noruega no, ahí está él, que juega en el Atlético de Madrid.
Sorloth.
Pero no es de la misma talla. El que menos sufriría... Por los que tiene detrás es Francia. Para mí, el que menos sufriría sin su estrella.
Ahora, Steven, si Yamal no llega a su mejor nivel, ¿no encontrará España el camino de la posibilidad del título?
No, pero mire que él no ha aparecido en varios partidos y han aparecido otros de menor nombre, pero Orjazabal ha aparecido... Cucurella está en
es que España es muy, muy equipo, ¿no?
Lo que pasa sí, es que digamos que han aparecido en otras instancias del campeonato, ¿no? Donde los rivales
sí, pero tampoco me parece que sea absolutamente trascendental para España, Yamal. Obviamente,
pero cómo están repartidos los goles de España.
Pero pero yo creo que España ha sabido jugar sin Yamal.
Sí, claro.
No ha aparecido y empezó a pesar Mikel Merino, Rodri subió el nivel.
Por eso, ¿cómo están, Pedri está ¿cómo están subiendo, repartidos?
Oyarzabal empezó a pesar.
Mikel Merino apareció en el gol.
Y Baena. Baena también viene sumando pocos minutos.
Yo digo esto sobre España, que se ha defendido sin Yamal, porque Yamal no ha tenido un buen Mundial. Pero no creo que sin un gran Yamal España pueda ganar el título del mundo.
No, pues esa es la pregunta.
Si se encuentra a Francia va a tener que tener un gran Yamal, si no va a ser muy difícil.
Si Yamal no sube, no gana el Mundial.
Competirle a Francia sin un gran Yamal es bien complicado.
Mauricio, ¿por qué no hemos tenido un gran Yamal?
Bueno, hay que advertir que tuvo inconvenientes y eso pesa antes del campeonato del mundo. Claro, él venía lesionado, él tenía inconvenientes y de hecho él no arrancó la Copa del Mundo. Pero él ha venido creciendo, ojo, Yamal ha venido creciendo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a Lamine Yamal que la rompe en Barcelona, a Lamine Yamal que fue figura en la Eurocopa, pero él ha ido creciendo.
No solo eso,
yo
Mauricio.
Creo que él de a poco y en la medida en que avance España, si avanza, va a llegar en una muy buena forma y en un muy buen ritmo a una instancia definitiva.
Es que no es solo eso, mire la comparación que hacíamos de los referentes de las otras selecciones, entonces son tan determinantes que es difícil escoger cuál es más que el otro, mientras que en España no ha sido
es
ese.
Es que Lamín no es referente en España.
Exacto.
Referente de España es Pedri.
Pedri.
Que tampoco ha estado en un nivel sobresaliente.
Pero ha subido el nivel.
Sí, pero no sabe nunca
también
tampoco.
Ha subido.
Pero de todos estos nombres, César, el más ansioso sí se ha notado Lamine Yamal. Es quizás el más pelado de todos, ¿no? Y no sé si es que sienta peso en que tiene que brillar por su selección, pero el más ansioso se le nota cuando entrega mal las pelotas, a veces se le va larga el balón, a veces define mal. Eso le puede estar también pesando al juvenil.
No, y el que menos ha rendido de las superfiguras, ¿no?
Claro, pero es que la lesión duró mucho tiempo para llegar bien al Mundial. Para mí ha subido, sí, toda España ha subido. Rodri, Baena cumple muy buen Mundial, Oyarzabal. Pero si Yamal no llega a 10 puntos, no pasará España de Francia cuando les toque en semifinal.
¿Podría pinchar en cuartos?
Sí, claro.
Sí.
En la Bélgica. En cuartos es muy bien.
Sí, porque no, Bélgica tampoco.
Para mí es
mala.
El rival menos difícil de los 8.
Eso pensaron todos los que la enfrentaron de ahí para atrás.
Para mí era Marruecos el rival.
Oiga,
menos
complicado
de los 8.
Bélgica, es Bélgica. Bélgica es menos equipo que Suiza.
Steven, Bélgica
no.
Está parejito, pero me parece un poquito
yo creo
más
que
Bélgica.
Sí. Yo creo que es menos Bélgica
no,
que
no,
Suiza.
No, tiene jugadores más maduros.
Pero yo creo que como equipo es menos.
No, le va a subir el nivel bien. Porque fue que
no, pero
que
un equipo que tiene a Kevin De Bruyne, a Lukaku. Sí.
Bélgica tiene todavía rezagos de esa gran de la gran generación. Suiza es un equipo que está ahí en construcción.
Rezagos, has dicho.
Sí, sí, claro, obviamente porque ya es un equipo que va en decadencia, ¿no?
No es ni la sombra del De Bruyne del Manchester City. Y Lukaku es suplente.
Marruecos, por ejemplo, cumplió una Copa Africana que por
malísimo.
Le fue mal. Marruecos no es ni parecido al del Mundial del 2022. Está lejos de ese equipo. Y ganó la Copa Africana, sabemos por todas las componentes que
escritorio.
Se dieron, sí. Pero que lo haya ganado, realmente no. Pero para mí sí Bélgica tiene cosas buenas más que Suiza. Lo que pasa es que me quedó sonando lo que dijo Luis Fernando Suárez de Colombia, que creo que es lo que le pasa un poquito a Suiza, y Suiza, al perder a Monsambi, perdió el jugador que podía cambiar.
Hoy no entrenó,
hoy no entrenó Monsambi.
Hoy fue el único que no entrenó.
A mí me quedó sonando
esa
lo de Luis.
Esa sí es una pérdida radical.
Lo de Luis Fernando Suárez. Colombia fue muy miedoso en el Mundial.
Sí.
Colombia apostó a su defensa y a no arriesgar. Y realmente no podía arriesgar porque los que se suponían nos iban a salvar en el Mundial no estuvieron. Entonces tuvo que jugar a lo que tenía en sus fortalezas. Pero a mí sí me quedó sonando eso, que fuimos miedosos, temerosos.
Pero sabes, Diego, yo le cambio un poco el término entendiendo que sí puede ser
por
mucho
la
más...
La seguridad,
exacto,
quiso mantenerse
porque,
siempre
porque
seguro.
Sí, porque
uno
si
es miedoso
algo,
cuando
espérame,
lo intenta,
César, no.
Colombia lo intentó.
No, lo que pasa es que... Si
¿arriesgar
nos,
cómo?
Lo que pasa es que nosotros
que no
vimos...
Su nivel,
lo que pasa es que nosotros
había
vimos...
Había que tocar el banco.
Claro, no, exacto, para eso fueron 26. Lo que pasa es que nosotros vimos a una selección...
Con los 26 no van a jugar,
que creció, bueno, no importa, pero no solo 11. Siempre de titulares, había que mover un poquito más el equipo, en eso sí estoy de acuerdo y lo dije siempre. Pero yo creo que más allá de que fuera miedoso, porque yo no utilizo tanto ese término, yo creo que sí lo que pasó es que solidificó tanto la seguridad en el equipo que quienes debían hacer la magia y aparecer y arriesgar, tampoco lo intentaron por asegurar.
O sea que la culpa
asegurar.
De que Lucho y que James no funcionaron fue haber sido buenos en defensa.
Pero usted fue
Perdóname.
Muy correcta en las palabras, Lucho. Yo no, se lo traduzco. Colombia ante Suiza fue un equipo amarrete. ¿Le dio miedo ir al frente?
Sí.
Yo no creo.
Estábamos
pero
creo
ya
que
lo
sí.
analizamos
yo creo que
después
sí.
de la pausa. Bueno, buena jugada la que hizo hoy Francia frente a la selección de Marruecos, ganó con mucha autoridad, sin complicaciones, en un resultado que se quedó corto para las oportunidades que tuvo.
Sobre Steven, todo en el primer tiempo.
Señor.
Sí, Steven, ¿fue tacaña Colombia frente a Suiza?
Es que, no sé, la manera de decirlo tacaña, no sé si sea correcta, pero...
¡Amarrete!
Entre las dos... entre las dos selecciones, quien más tenía talento diferencial era Colombia, y no lo impuso. Entonces yo no le diría tacaña ni amarrete, yo le diría incapaz.
Esa es.
Absolutamente incapaz de mostrar esa superioridad. porque fue parejo el partido. Y usted no puede tener un partido con una selección que se supone no tiene el mismo talento.
En la cancha.
Oh, pero yo prefiero que me digan a Marrete que incapaz.
Sí.
Bueno, pero yo, ese es el término mío.
Más duro incapaz que Marrete.
Pero ¿usted cree que Lucho Díaz fue capaz en el partido?
No, pero incapaz.
¿O que James fue capaz en el partido?
Pero incapaz es alguien que no puede hacerlo nunca. Sí. Amarrete es alguien que
no
se atreve.
No, pero usted no rebautice las palabras, amigo.
Para mí le faltó atreverse.
Incapaz en ese partido.
Claro. Sí, no. No vamos a hablar, pues, de que... Entonces,
es como decirle a alguien que fracasó en algo y entonces es un fracasado. No. Fracasó en el
Mauricio,
intento.
Mauricio, ¿qué piensas?
No, hay gente que va a desempeñar alguna labor en la vida y no es capaz, le queda grande, no pudo. Yo creo que Colombia, a ver, el partido podía ser parejo,
pero
incluso desde la proyección.
¿Pero es que le quede grande, Mauricio? Pero, ¿o porque usted lo intenta o porque
sí,
no lo intenta?
No, en este caso porque lo intentó y no pudo, no fue capaz.
Es una diferencia,
y el incapaz es el que ni lo intenta.
No. No, hay gente, no. Hay cosas que uno puede intentar hacer y uno se da cuenta que no es capaz. O porque no tiene las herramientas o no tiene las capacidades.
Colombia lo intentó. Claro que sí. Intentó ir al frente, pero es que Suiza es un equipo que se paró bien, que defendió.
Colombia
bien.
Tenía herramientas. Colombia tenía.
¿Quién
tenía
tuvo las mejores oportunidades del partido elementos? Sacando a Hamilton Campas.
Colombia no fue capaz.
No las tuvo Suiza.
No, hombre, Colombia tuvo 4 oportunidades en el tiempo suplementario y Suiza 1.
¿Y las manos de Camilo Vargas no nos salvaron de un par de goles?
Dos veces.
Pero yo pregunto, la de Luis Suárez en el primer tiempo y la de Campas en el tiempo extra. Eso no es incapacidad para definir.
El postazo no vale, el de...
¿Davinson?
El de Davinson.
Pero
el
nos manejaron,
de
pero
no vale,
nos manejaron.
No, pero ahí llegó el arquero, el postazo llegó el arquero.
El
arquero llegó.
Veo que no viste la oportunidad.
También, pero digo, nos manejaron también el partido. No, pues lo nuestro fue en una acción de pelota quieta, mira, en un error defensivo.
Mire, César, Colombia, el plan de juego, el plan de juego de Colombia.
Quien termina manejando el partido es Suiza.
Claro, el plan de juego de Colombia. Claro, es que eso es lo que voy a decir.
Colombia no estaba planificando un partido.
César, el plan de juego.
Colombia no planificó
el plan de juego de Suiza era llevar a Colombia a los penales. Y el plan de juego lo ejecutó de la mejor manera. Y Colombia fue incapaz de superar ese plan de juego.
Por más de que la posesión que estuvo repartida entre Suiza y Colombia, porque no fue que Colombia tuviera el 70 y Suiza el 30, no, esto siempre pasó de 42, 58,
43, 42 y 15 en disputa fue la posesión.
Siempre, por eso, entonces estuvo repartida, ninguno de los dos dominador del balón. En oportunidades, yo creo que las Suiza también tuvo dos
por eso,
oportunidades
resulta que el
clares,
que llevó,
es las cuatro es que tuvo Colombia fue repartida.
Y la del punto penalti que erró.
Pero el que terminó llevando el partido a su idea y a lo que quería fue Suiza.
Sí, pero es muy curioso. Ustedes dicen que Suiza llevó el partido al 0-0 para prolongar los 120 minutos y a los penaltis, pero dicen que el tacaño fue Colombia. Entonces, ¿al fin que el tacaño no fue Suiza?
También, pero es que ese fue su escenario.
Pero César, cuando uno termina jugando a lo que quiere el rival a los 120, es decir, que un rival lo sometió a uno en el plan.
Colombia no terminó jugando a lo que quería el rival.
Claro que sí.
Ay, entonces Suiza no terminó jugando a lo que quería Colombia.
No.
Nunca.
¿Cuántos goles? ¿Cómo que no? ¿Cuántas llegadas tuvo Suiza en el partido? Tuvo dos llegadas Suiza en el partido.
No, más.
Y Colombia tuvo tres.
Suiza salió.
Colombia tuvo 5.
No, mire, no, 5 siendo generoso.
Suiza fuimos salió, una tromba. Suiza salió. Fuimos una tromba. ¿Qué
Suiza
partido
salió
vio César
de un momento, difícil en su nómina? Perder a Manzano.
Uno muy distinto al que usted vio, Steve.
Perder a Manzano.
Sí, afortunadamente.
No pudo jugar, sino el remate era un momento para aprovechar y arriesgar más. El técnico de Suiza, no sé qué está diciendo mentiras, pronosticó y dijo, después queríamos llegar a esta instancia. Después dijo, jugarle a Colombia los estudié. Es muy fácil. Ellos siempre hacen lo mismo. Sí. El único que no se ha dado cuenta es Lorenzo. Saca a James, mete a Quintero. Saca
a Arias. ¿A quién le va a meter? ¿A Carrascal?
No, pero por eso dijo, es tan fácil de estudiar a Colombia que siempre hace lo mismo.
Y Suiza
nunca
terminó.
Nunca hace nada diferente.
Y Suiza terminó llevando el juego.
Colombia, ¿usted cree
que
Francia hace
Colombia,
cosas diferentes o España hace cosas
claro
diferentes?
Claro que sí, totalmente. Colombia, que lo dirige muy mal, es un técnico que no tiene la capacidad para dirigir a Colombia. Nos pronostican todos hasta que debemos jugar. El único que no conoce a su equipo es Lorenzo.
Claro, por algo no perdió ningún partido ni hicieron un gol en los cinco partidos. Ah, pues si eso no vale de nada.
Pero
Holanda lleva desde hace 20 años sin perder.
Pero venga, hay una realidad, hay una realidad que no podemos ocultar. Perdóneme, hay una realidad, César.
Antes no, César, lo dijiste, antes estabas muy feliz con Colombia.
Primero nunca dije que estaba feliz y ustedes llevaban la contraria en el programa de julio cuando yo decía, no tiene definición. A Leche le costa y a los oyentes.
Pero
no tengo
es que la definición,
no
sí,
tengo,
pues,
no tengo que convencerlo.
Eso es un axioma, yo no, eso tengo, es que mire, no tiene uno que ser un mago para decir que no hubo definición.
Yo no tengo que cambiar lo que he dicho porque los oyentes saben en todos los programas de Caracol. Desde que ganaba, este equipo no juega bien. Lo dije siempre, este equipo no tiene a James y lo está metiendo el técnico por encima de todos.
No,
este
eso es cierto,
equipo no
nunca
tiene
le gustó
definición.
Colombia, eso
por
es
eso,
cierto.
Entonces
eso
no me no voy a decir que cambié ahora porque siempre lo dije.
Y yo
no,
antes,
te está diciendo que es un desastre, no decías
partido,
que era un desastre.
Dije que había...
No decías que era un desastre. Decía claro, que sí, que había jugado bien, pero que le faltaba esto y
no,
aquello y lo uno y lo otro.
Yo
nunca
vuelvo,
dijiste
yo,
que fue un desastre.
Y digo
lo que
pienso.
Bien, yo no lo
el resultado influye mucho porque este es un juego de resultados. O el día que me digan que es que llegar 10 veces, gana usted los partidos, maravilloso, el juego. Sin el resultado no
volvemos,
se pueden analizar los
partidos.
Al
tema.
No, pues imagínense usted sacar, sacar
César,
señor Londoño.
No, podemos, mire, yo creo que Colombia en esta Copa del Mundo y esta discusión, no estuve con ustedes y los
no
escuché
tiene técnico
atento,
Colombia.
Pero en esta Copa del Mundo, Colombia evolucionó en su idea y en su sistema táctico defensivo. ¿Eso qué hizo? Que los jugadores que debían marcar diferencia por esa seguridad, tal vez no arriesgaran un poco más, entendiendo que además no estaban en su mejor nivel y no brillaron. Ahora, la dependencia de James Rodríguez y el utilizarlo en todos los partidos de manera equivocada, cuando era un jugador que no tenía el nivel para ser titular en todos los partidos, siento que nos condicionó muchísimo y que hizo que además los jugadores que estaban en un excelente nivel se vieran sacrificados
bueno,
por
pero
momentos.
Tú pensabas que
entonces,
no debió jugar James.
Entonces,
pero
sí, yo dije que
ojo,
había que guardarlo.
Pero Liche,
tenía
ojo,
que, lo Liche, dije antes, César.
Pero ojo, pero
es que
dijiste
lo dije
antes que James no debía ser titular en el Mundial.
¡Por supuesto!
Sí, claro.
¿No lo dije?
Hace rato venimos diciendo eso.
Lo dije, César Augusto.
Yo no me acuerdo, pero está
no,
bien.
Por Dios, Steven, ¿no lo dije? Lo dije.
Sí,
no debe ser
no, está
titular.
Bien,
ahora,
está bien.
Que quede
o sea,
algo
yo,
claro.
Yo no
Colombia,
tengo por qué arrugarme y cambiar
pero
y decir
Liche,
cosas diferentes. Ahora, por eso yo también se lo pregunté a Néstor Lorenzo en esa rueda de prensa con Suiza. ¿Siente que hay algo que esté debiendo esta selección pese a que ha hecho buenos partidos y ha sacado los resultados? Y me dijo que no.
Pero Liche,
le faltaba el gol.
Pero Liche, que conste,
sí, tenía
Colombia,
una deuda.
Colombia mejoró defensivamente no por el funcionamiento, mejoró porque encontró a Gustavo Puerta.
No, por el funcionamiento,
también
eso
el funcionamiento.
Hace parte
no, 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 encontró,
el
no, no,
tema
no,
defensivo
un momento.
Fue porque cada uno individualmente jugó bien.
No, 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 no.
Perdóname.
No, 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 mire, mire,
claro
pero
que sí.
A Colombia le llegaron
claro
seis
sí
veces en cinco partidos,
eso fue importantísimo, pero la idea
desconocer el funcionamiento.
No, 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 pero venga, 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 espere, espere. No, 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 atrocidad no.
No, en el
atrocidad no es,
no fue solo Gustavo
pero venga,
Puerta.
No, 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 encontró a Puerta y eso le permitió llenar el
no,
medio,
si
le permitió,
de, si
pero espere, le permitió
defensiva
cerrar.
No, Colombia no encontró a Gustavo
no, no,
Puerta,
no, no, no.
A Gustavo Puerta lo puso el técnico Lorenzo de titular teniendo 22 años.
No, toca agradecerle y hacerle una estatua, pero César.
No, no hay que agradecerle,
ojo,
pero fue una virtud
contra,
que hay que reconocer.
Pero venga, ¿contra
no,
quién
pues
jugó?
Para eso está,
pero venga,
a ponerlo mejores.
¿Contra quién jugó Colombia?
Ahí acertó, en otros se equivocó.
Pero es que ¿contra quién jugó Colombia? Si Colombia se veía a gatas defensivamente jugando contra Uzbekistán y el Congo.
A gatas
apague,
defensivamente
vámonos.
Nunca llegaron.
No, 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 por eso le pregunto.
Nunca llegaron.
Por eso le
y
digo.
Portugal tampoco
es que
le
Colombia,
llegó.
Claro, pero por
y
eso le digo.
Suiza le llegó tres veces.
Por eso le digo, si Colombia se veía a gatas jugando contra el Congo y contra Uzbekistán, apague y vámonos.
Sí.
Era normal que la defensa
pero,
también
pero yo
fuera
creo que tampoco uno puede,
ante rivales como esos.
Uno no puede desconocer cosas positivas.
Con
uno no puede desconocer cosas positivas también en Colombia. Y está bien,
no, no,
yo por
no,
ejemplo,
no, es que yo,
a mí,
pero
yo,
es que
yo no soy partidario, por ejemplo,
de Colombia
la
no es defensivo.
No las va a encontrar.
El funcionamiento no es defensivo de Colombia.
No, 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 pero el funcionamiento, ahí hay que darle una derecha al técnico. También un trabajo sobre el cual Colombia.
¿Cuál fue el trabajo?
A ver, yo creo que la idea de salir siempre jugando tenía que tener los jugadores en buen nivel. Sí,
pero eso es inicio. No, 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 pero
planea,
pero es que eso es inicio de la fase ofensiva.
Pero ¿quién
en la fase defensiva Colombia no tiene trabajo.
Pero Colombia no jugaba así.
No, pero Colombia,
Colombia no jugaba así antes de la Copa del Mundo.
Claro, porque no tenía Gustavo Puerta, porque no había quien presionara.
Colombia jugó 28 partidos donde no perdió iniciando el juego correctamente y con una estructura colectiva.
Por eso estamos hablando del inicio del juego. Háblenme de la fase defensiva.
Pero mire, en el caso de Puerta, si a Puerta no lo hubiesen puesto,
pierde la pelota.
Si a Puerta no lo hubiesen puesto, estaríamos diciendo, es increíble que el técnico Néstor Lorenzo, con lo que mostró Gustavo Puerta, no lo haya puesto. Lo puso. Ahí hay un mérito para el entrenador y un detalle, Andrés, que hace parte también del funcionamiento.
Y ojo,
el posicionamiento del equipo en el campo también.
Le había gustado Puerta, César. Jugador que estuvo en España, que estuvo en Inglaterra y que estuvo en Alemania. Perdónenme.
¿Cómo le fue en Alemania? ¿Cómo le fue en Inglaterra?
No importa, es que tiene 20, pero es que tiene 22 años, César. Pero perdónenme, pero César, pero Gustavo Puerta tiene más recorrido, más kilómetros sumados y más pasaportes sellados que Richard Ríos.
Bueno, Yacer Asprilla también y no está en la selección.
Sí, porque
Colombia.
Porque, no lo quisieron llamar también.
No lo quisieron llamar, no, porque no estaba en un momento correcto.
No, ¿y cuáles no estaban en un momento correcto, además de Yacer Asprilla, y estaban en la selección?
Yo lo que no entiendo es cómo uno defiende a un técnico y le dice un jugador de la B a Gustavo Puerta.
No, uno no le puede decir un jugador de la B a Gustavo Puerta.
De la B, cuando llegó a la selección Colombia, estaba en el Bogotá.
No.
Una pausa y ya seguimos.
En la sub-20. En la sub-20.
En la B.
En la sub-20.
En la sub-20.
En la sub-20.
No,
pero fue en la sub-20. Pero no era Lorenzo.
¿Qué querías que jugara dónde? En España y en el Barcelona.
Por 9 años. Jugadores de la B, jugadores de la sub-20. En equipos profesionales hay 1,000 en el mundo.
El que nos dio a conocer, no fue usted, profesor Lorenzo, el que nos dio a conocer a Gustavo Puerta fue en la sub-20. No nos vayan a meter ese cuento.
El que lo llamó fue Lorenzo.
Y claro, y entonces,
y lo llamó siendo ahora, jugador
ahora
de la B.
Ahora resultó que la gran hazaña de Lorenzo es poner a Gustavo Puerta.
Sudamericano, César, sudamericano. Sudamericano sub-20 2000.
Porque era la gran figura de Racing de Santander.
Sudamericano sub-20.
Ustedes pedían a Solís y pedían a Deosa y al otro.
Si usted era el que decía que había que mantener a Richard Ríos por encima.
A ver,
por favor.
Lo dijo
mil veces. No digan estupideces.
No, pero estupideces no decimos.
Él lo está diciendo.
No, no, eso no es
ninguna estupidez. Porque yo jamás dije que había que mantener a Richard Ríos sobre Puerta.
Eso no es ninguna
estupidez. No, sobre Puerta no, porque usted ni siquiera mencionaba Puerta.
Pero ¿cómo que no lo mencionó?
Estupideces las que usted está diciendo por defender a Lorenzo.
Por decir algo.
Esas sí son estupideces.
Yo a Lorenzo
lo defiendo porque me parece un buen entrenador.
Yo también
opino. Y que ha hecho una gran campaña con la selección Colombia.
Y estupideces
tan buena campaña que se va a quedar como técnico a pesar de ustedes.
No, a pesar de nosotros, no, a pesar de los resultados, de lo mal que juega, de lo eliminado que queda.
No, los resultados son muy malos. 70% de rendimiento, 5 partidos en el Mundial.
No digo estupidez.
Pues bueno, si fuera por eso, César, Holanda nunca cambiaría de
sus conceptos. Discúlpeme.
No, es que ese es un irrespeto a
por eso,
la persona.
Discúlpeme,
¿sí?
Discúlpeme por haber dicho la palabra estupidez.
Que opinen sobre las palabras que uno dice, pero decir siempre. Ayer uno salió con que eran boludeces y que entonces.
¿Pero quién dijo eso?
Que veíamos películas.
Películas.
El otro ahora dice que esas estupideces. Pues que falta de respeto a las opiniones de nosotros.
Ya le estoy diciendo que me disculpe la palabra por su opinión. Pausa y ya seguimos. El más original, don Andrés Gómez, don Mauricio Gómez.
César,
¿por qué Lorenzo se debe quedar o por qué Lorenzo se debe ir, aunque lo va a confirmar la Federación Colombiana?
Sí, para mí se debe ir, César, para mí cumplió ya un ciclo, además porque Lorenzo, para mí Lorenzo en la Selección Colombia, ni frío ni calor, para mí, ni fue un técnico exitoso, pero tampoco puedo decir que fracasó. Pero Colombia necesita técnicos exitosos. Para mí, en el tiempo en que estuvo Lorenzo en la Selección Colombia, fue más lo que Lorenzo se nutrió de su cargo con Selección Colombia en su hoja de vida como entrenador que lo que se nutrió la Selección Colombia y esta generación de jugadores con el técnico Néstor Lorenzo.
¿Qué piensa Liche?
No, yo creo que, a ver, para mí no es que con esto tengamos que echar a técnicos a diestra y siniestra. Yo creo que si a mí me presentan un nombre que realmente yo sienta que sube el nivel a uno superior, De esa manera yo diría que se vaya Néstor Lorenzo, pero yo sí tengo que rescatar que después de muchísimos años, muchos años, Lorenzo nos llevó a una final de Copa América. Perdimos, sí, pero para poder ganar finales primero hay que llegar. Segundo, yo sí siento que hubo evolución, pese a las grandísimas fallas que estuvo en este Mundial, de la tranquilidad con la que yo vi jugar a la Selección Colombia. Si yo digo hoy que se vaya Lorenzo es porque me van a traer a Ancelotti, porque me van a traer a jugadores que a entrenadores que de verdad le den un nivel superior, pero para mí sería un error, porque sí, empezar a sacar y volver a pasar por los Queiroz y volver a pasar por un técnico colombiano, yo siento que no podemos involucionar. Si el nombre que traen a la mesa para que nos lleve a una categoría diferente me convence, sería la salida de Lorenzo. De lo contrario, yo creo que debe continuar.
¿Están libres Dalis y Martínez? ¿Le gustan?
Sí, me gustan, pero Diego, ahora
Diego,
¿vienen?
¿Qué piensa?
Para mí debió haberse ido el... ¿Cuánto fue que jugó Colombia?
El viernes.
El martes. Debió haberse ido. Es un técnico que lo que es en los mundiales no mostró ninguna capacidad. Sacrificó el equipo y al país por mantener a James Rodríguez. Nunca entendió que el equipo debía jugar a otras cosas. Es un técnico que, como todos, tienen un grupo. Este acabó la competencia entre los jugadores. Se casó con 11 o 12 jugadores que así jugaran mal no los tocaba, no los miraba. Por poco nos terminan en 2-3 fechas, nos salvaron Bolivia y Venezuela porque veníamos cayendo y cayendo en la eliminatoria después de un buen comienzo. Fue de más a menos, Lorenzo. Empezó muy bien, fue cayendo, cayendo, cayendo y ya no tiene más para dónde caer. Por eso es hora de cambiar. Necesitamos un entrenador. Y ojalá la federación lo entienda en todas nuestras categorías, que nos lleve la ilusión de ganar, no de ese conformismo de que llegamos a 16 y entonces, ¡qué maravilla! No, necesitamos un técnico ganador, que haya ganado en la vida para que entienda y los jugadores nuestros entiendan qué es ganar. Ya Lorenzo no debería estar dirigiendo hoy a Colombia.
Una pausa y ya seguimos. Don Steven Arce, su opinión sobre el tema Lorenzo.
Bueno, menos mal tengo programa a las 9 y ahí puedo hablar, porque aquí he venido a verlos a ustedes hablar. Mire, sobre el tema Lorenzo, la selección
bueno, Colombia, ¿qué ficho, entonces?
La selección la Colombia, se, no, se sí, los entiendo.
La, derecha,
la selección Colombia es la gran decepción de los octavos de final de este Mundial de Fútbol. La gran decepción al lado de Brasil, porque Inglaterra, que era favorita, pasó. Porque España, que era favorita sobre Portugal, pasó. Porque Bélgica, que era favorita sobre Estados Unidos, pasó. Porque Argentina, que era favorita sobre Egipto, pasó. La única que era favorita y no pasó y le quedó grande la tarea, se llama Colombia. Con todo y lo que podamos sacar bueno de las anteriores, de los anteriores partidas. Ahora, no le ganamos a selecciones altamente competitivas. Le ganamos a una Ghana que tenía una victoria en todo el año. Le ganamos a Uzbekistán, no, la berraquera. Y le ganamos al Congo. Hombre, realmente este Mundial no podemos llenarnos de mentiras.
Bueno, pero eso no es culpa de Colombia, ni de Lorenzo ni de nadie,
no,
fue lo que les tocó.
No, sí, señora Liche, o sea, sí es culpa de Colombia no haberle ganado a Suiza y a Portugal, porque qué gran partido le hicimos a Portugal, ¿no?
Sí, pero usted está mencionando que se le ganó a Uzbekistán, que se le ganó a Congo y que se le ganó a Ghana. Sí. ¿Y es que acaso Colombia se escogió a quién ganarle?
Pero tiene razón,
la culpa de Colombia sí fue no
pero ganamos y tocaba ganamos.
Tocaba ganarles, escúcheme, si me escucha un segundo me va a entender. Si usted dice que había que ganarles y tocaba ganarles y se les ganó, ¿por qué no se le ganó a Suiza que había que ganarle y tocaba ganarle?
Porque no pudieron. Punto.
Perfecto, porque se desperdiciaron los penales.
No pudieron, César, no pudieron ganar, punto, así de sencillo es. Pero a los que había que ganarle se les ganó. O sea, tampoco digamos es que no le ganamos a nadie, pues había que ganarle a eso porque fue lo que nos tocó en el camino. O es que Lorenzo fue y dijo, no, a mí póngame solo esto porque a los demás no puedo. No, hombre.
Había que ganarle a Suiza.
También había que ganarle y no pudieron, por eso me fueron para la casa.
Por eso. Entonces, ¿cuál fue el gran mundial? No, fue un gran mundial.
No, pero entonces no diga que se le ganó a Congo, se le ganó a Uzbekistán, se le ganó a... Le tocaba ganarle y que hizo Colombia.
Yo digo lo que quiero. Se le ganó a equipos normales de la mitad para abajo. de la del tercer escalón.
A los que tocó ganarle que se presentaron en el camino, así de sencillo.
Cuando se encontró con selecciones competitivas, no pudo.
A Paraguay le ganamos, a Uruguay se le ganó bien, a Brasil, Costa Rica, se le gana a Bolivia, se le gana a Panamá, se le gana a Costa Rica, y en la final contra Argentina perdemos.
Bueno, es el campeón del mundo, ¿no?
Sí, pero perdemos, pero siempre perdemos. Pero no
está
sé,
bien.
Pero no sé si ustedes...
Somos más no, no, que Argentina
no, no, no. Les toca no ganarle a Uzbekistán.
Pero César, mira, esa es la mejor demostración que falta dar el salto de calidad. Es la mejor demostración de la falta del salto de calidad. Ojo, yo no minimizo el triunfo ante Uzbekistán y no minimizo el triunfo ante República Democrática del Congo. Eso no se puede minimizar. Pero el ganarle a Suiza... El ganarle a Suiza sí era dar el salto de calidad.
No, pero no, eso no significa que nunca les podamos ganar. No, por pensar como eso, es que no le podemos ganar ni siquiera a Suiza en un mundial.
No, es que usted cree que pensando en que somos más, entonces les vamos a ganar.
No, pero no que somos menos.
Una pausa y ya seguimos. Andrés, tema Lorenzo para usted.
Tema Lorenzo, es fácil. Uno no puede continuar con un grupo de jugadores que ni siquiera tiene la convicción de que sea el hombre más apropiado para seguir. Y eso me dan las declaraciones de los pocos que escuché, que no son los gallos ni los jugadores grandes. Todavía no los he escuchado a ellos. No he escuchado a Mina, no he escuchado a James. No, hablaron los que siempre sacan la cara. El resto no, pero me queda la sensación de que no están convencidos de la idea, de que no están convencidos con que él sea el hombre que los puede llevar a dar ese salto. Y si es por números y por rendimiento... Roberto Martínez duró 2 años y medio con Portugal, se va con un título y se va en octavos de final porque sabe que no logró el objetivo.
Aunque se acabó el tiempo, yo en cambio creo que Lorenzo debe seguir y va a seguir, porque la información que di hoy no es una información de mi deseo, sino de lo que va a pasar con Néstor Lorenzo. Va a ser ratificado como técnico de la selección nacional. Y creo que su campaña en la selección es muy buena, 70% de rendimiento, final Copa América, se le ganó a Brasil por primera vez en la historia. Hubo resultados en partidos amistosos notables como el de Alemania y España, y me parece que se hizo un bueno, con fútbol importante, con una estructura importante y demostrando que hay equipo. Además hay una cosa, Andrés, los jugadores, un sector importante del grupo, le pidió a la Federación Colombiana que siguiera Néstor Lorenzo.
¿Seguirán ellos?
¿Seguirá quién?
¿Ellos?
Los jugadores.
¿Seguirán los que pidieron?
Ah, no sé.
Si no están, no, pues ¿para qué?
Eso cambia, ¿no?
Por eso, si no están, ¿para qué?
No sé. No, yo sí preferiría hablar con los jugadores sobre esa versión de los jugadores, de que quieren que Lorenzo siga.
Sí, yo no sé.
Yo quisiera
hablar. Bueno, hay tiempo para hablar con
ellos.
Hay ello,
tiempo,
¿no?
Sí. Porque es que eso es como para decir, no, es que los jugadores lo respaldan.
Sí, claro.
Yo lo dudo.
Lo de los jugadores, mire, si los jugadores no lo respaldarían, la federación no lo ratificaría.
Lo dudo.
De eso sí estoy completamente seguro.
Yo dudo.
Pero lo van a ratificar.
Respaldado.
A todos,
eso ya
gracias.
Es otra cosa. Pero que no se peguen del argumento que es porque los jugadores dijeron.
No, ya pasó con Queiroz.
No,
ojo que ya pasó
estoy
con Queiroz.
Simplemente comparándolo. No, pero, contándolo.
Pero ojo que ya pasó con Queiroz.
¿Qué?
Todo era amor, todo era perfecto. ¿Y dónde está siguiera? Queiroz?
Pero ustedes no dicen que a Queiroz lo sacaron los jugadores.
Por eso mismo.
A ustedes se los he oído.
Pero como dicen que no pasó diciendo, nada, ¿dónde está Queiroz?
Pero ¿cómo que no? Ustedes dicen que los jugadores sacaron.
Claro,
no,
pero los por jugadores eso. Decían otra cosa,
pero
y al final lo sacaron.
Si hubiesen querido el técnico de Colombia en el Mundial era Queiroz.
Pero entonces después de 6-1, usted no dice, Diego, que es un resultado sacatecnico.
Por eso mismo.
Exactamente lo que estamos diciendo.
Y un 3-0 en casa frente a Uruguay.
Es lo que estamos diciendo. Lo otro es lo que digan y otra cosa lo que pasa en la cancha.
Bueno, habrá tiempo de hablar con ellos. Gracias a todos. Nos vemos mañana.